Please turn with me tonight to the prophet Amos, chapter 5. Amos, chapter 5.
Voy ahora al profeta Amos, capítulo 5, al libro del profeta Amos, capítulo 5. Y voy a leer el versículo 4. Amos 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y de hecho, tendría que haber tomado este título inspirado para mi sermón esta noche. Y bueno, intentando simplificarlo, voy a decir que el título será Busca al Señor y vive. Y creo que esta es una expresión que es algo espiritual. Y esto es para todo pecador, para cada uno de nosotros. Es algo dado para cada persona que busca genuinamente al Señor. Tú estás buscando al Señor, le buscas para tener salvación, deseas tener perdón del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues aquí tenemos el alimento que necesitas. Esto es preciosísimo. Amados hermanos y hermanas, este es el mundo que ha rechazado a Dios, tú lo sabes. Y aún así, a pesar de nuestro rechazo de Dios, la Biblia una y otra vez, y Dios una y otra vez dice en su palabra: ven, búscame, búscame. Esto es algo preciadísimo, es valiosísimo. Es como una compasión paternal muy hermosa. Y así es como tenemos que ver esta invitación de gracia. Es su llamado. Es como si la reina nos invitase. Pero no podemos compararlo. De hecho, esto es mejor. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores invitándonos. ¿Y por qué estoy enfocándome en esta invitación? Frecuentemente, y lo voy a probar en un minuto, frecuentemente en este capítulo, tenemos una y otra vez la misma invitación que se nos da. Mira, por favor, unos cuantos versículos en este capítulo y tú verás que hay una repetición, hay esta especie de coro, hay este llamado, hay esta invitación de gracia. Y Dios nos dice: búscame, búscame y vive. No solamente tener una existencia física y material, no solamente una sobrevivencia, sino una verdadera vida tendrás, una vida piadosa, una vida espiritual, una vida eterna. Y lo primero que vemos hasta aquí en el versículo 4, donde Dios dice: buscadme y viviréis. Mira el versículo 6. Una repetición. Cuando tú meditas al respecto de la palabra de Dios y la lees, cuando se nos dice una palabra 2, 3, 4, 5 veces, pues significa que es algo muy importante, si está repetido en la palabra de Dios. Y en el versículo 6 dice: buscad a Jehová y vivid. Versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Y versículo 14, lo mismo, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, etc. Así que una y otra vez en este capítulo y a través de la palabra de Dios, y podríamos comparar otros pasajes y podemos ver que Dios es sincero con lo que dice. No es solamente una invitación barata, no. Esta es una invitación muy importante. Y entonces hay que hacer lo que Él dice. Y yo quisiera verdaderamente ir a través de diferentes versículos en el capítulo. No voy a explicar todo el capítulo. Solamente quiero llamar tu atención a diferentes cosas. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Vas a buscar tú a Dios en esta noche? Porque esta es su invitación. En el versículo 1 y 3, versículo 1 al 3, como ya dije, voy a ir rápidamente. Lo primero que quisiera señalar es que hay aquí una especie de funeral, una cosa funeraria. Y que quiero decir, hay un lamento. Hay un cántico muy lamentable, muy triste. ¿Y por qué es triste? Porque en vez de cantar con gozo, Pues Dios, a través del profeta, acuérdate que Dios, a través del profeta, está lamentándose sobre toda persona que nunca ha buscado y encontrado al Señor Jesucristo. El Señor Jesús ya estaba allí profetizado en el Antiguo Testamento, y entonces Dios lamenta y dice a las personas: ¿qué pasa contigo? En su lamento, Dios se lamenta y se entristece debido a nuestra indiferencia y nuestra indolencia y rebelión y orgullo. ¿Cómo podemos ver que hay un Dios que ha creado este universo, quien nos ama con un amor eterno? ¿Podemos ver esto? No, somos ciegos. Pero mira el versículo 1 y 2 y verás por qué necesitamos a Dios. Pues debido a nuestra condición. Tal vez tú no quieres escuchar estas cosas, pero son verdaderas al respecto de ti y de mí, al respecto de todos nosotros. Y tú puedes ver cómo Dios habla respecto de las personas. Dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Dios nos está hablando. Tú y yo somos la casa de Israel. La casa de Israel nos representa a todo ser humano a medida que escuchamos la palabra de Dios. Y versículo 2, cayó la Virgen, la hija de Israel. Y mira por qué necesitamos escuchar, por qué necesitamos poner atención a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro estado aquí en el versículo 2? Dice que ya no podrá levantarse más, fue dejada sobre su tienda, no hay quien la levante. ¡Qué condición tan terrible! Somos caídos, espiritualmente estamos muertos, estamos desolados, estamos destituidos, solitarios, sin seguridad, infelices. Y el problema, nos dice este versículo, que no hay nadie que nos levante. Están allí, pero es que es imposible que alguien nos levante. La música no nos puede alegrar. La poesía, la ciencia, la ideología, la filosofía, nada en este mundo nos puede levantar. Es por esto que necesitamos más que entretenimiento. Necesitamos más que lo que este mundo nos tiene que dar. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Nos dice: ven y te daré todo el mundo, pero no te da nada. Te da dolor, te da falta de satisfacción, te da miseria, te da lamento, te da remordimiento. Y este es nuestro estado, queridos amigos. ¿Quiénes somos nosotros delante del Dios vivo? Estamos completamente desolados, perdidos, solitarios, y no hay quien nos ayude. Y habla al respecto de una virgen. Y si pudiera aplicar esto a los jóvenes: eres joven, jovencita, fuerte, piensas al respecto de este mundo, dices: tengo toda la vida delante de mí, tengo la educación delante de mí, la erudición, tengo conocimiento, lo tengo todo. Tengo tecnología, entretenimiento, tengo una buena casa, puedo conducir el coche que quiera y pensar lo que yo quiera. Pero de hecho, no. Aquí tenemos esta realidad. Versículo 2 dice una vez más: la cayó la Virgen de Israel. Cayó. Queridos amigos, vivimos en un mundo caído. No porque el predicador sea apático y lamentable y piensa que todo está en tinieblas. No, esta es la descripción que se nos da a ti y a mí al respecto de nuestro estado, naturaleza, comportamiento. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nadie está allí para ayudarnos a salir de nuestro estado. Jóvenes tal vez y fuertes tal vez, pero somos muy débiles. Amigos, vivir sin Dios es cavar tu propia tumba y cavar mi propia tumba. Esa es la realidad. Cuando vivimos sin Dios, estamos cavando nuestra propia tumba. Y dice: no hay nadie que la levante. Y mira lo que el pecado nos hace, versículo 3. En el versículo 3 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga como mil, volverá con ciento. Tú eres fuerte. Digamos que tú piensas que eres como miles de personas, vales como miles de personas, pero al final sin Dios no hay victoria. Que hay derrota. Completa derrota, es imposible. Si vas a guerra contra mil, pues no. Perderás. Y después dice aquí: y que salga con ciento, volverá con diez en la casa de Israel. Así que podemos ver la degeneración. Hay solamente derrota en vez de aumento. decrecemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el apoyo de Dios, el apoyo de quien nos creó. Pensamos que podemos hacer las cosas solos. Mira a los deportistas, mira a los atletas. La mayoría de las veces cuando hablan dicen, ah, ¿cómo ganaste esa victoria? Pues creo en mí mismo. ¿Tú crees en ti mismo? No, no creas en ti mismo. Eres débil, frágil. Solamente Dios, solamente en Dios tenemos que creer, porque Él es quien nos ha creado. Así que venimos a Él. Y Dios nos ve como personas que estamos derrotados y se lamenta por nuestra condición y estado porque queremos vivir sin Él y nadie nos puede dar vida sino solamente Él. Y mira la solución, versículo 4. Dios no es una cosa abstracta, no es solamente palabras, sino que Él nos da una solución. Él dice, esto es lo que tú eres, estás caído, estás perdido, estás solo, destituido, eres pecaminoso, estás muerto espiritualmente. ¿Después qué pasa? ¿Puedes tener vida? Mira el versículo 4. Aquí vemos lo que el Dios de amor puede hacer. Y vemos el amor de Dios en este versículo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Al considerar nuestra condición, nuestra terrible condición, nuestro terrible estado, al considerar esto, Dios nos dice que hagamos algo. ¿Te das cuenta de este versículo? Dios no nos está diciendo haz esto o aquello. Nos dice que busquemos a Dios. Ve a esta religión o aquella otra religión. Ve a este Dios o aquel Dios. Ve a este sistema o aquel sistema. No. De hecho, todas las religiones son iguales. ¿Y sabes tú por qué? Pues no hay ninguna religión que tenga un salvador. La única religión que tiene un salvador es la religión de la Biblia. La única. Y puedo retarte al respecto de esto. Tú puedes estudiar y pasar tiempo estudiando en la universidad para que estudies religiones. Y la única religión que dice que somos pecadores y que Dios ha hecho un plan de salvación para poder redimirnos y darnos comunión con Él, y darnos un nuevo corazón y una nueva mente, y para responder nuestras oraciones, es la religión del Señor Jesucristo. Y Cristo murió en la cruz del Calvario por toda persona, adultos y niños, sin importar quién seas, toda persona que confíe en Él y que ponga su confianza en la sangre derramada del Señor Jesucristo, la Biblia dice que tiene en el presente, tiene vida eterna. ¿Tú has pensado al respecto de estas cosas? ¿O simplemente estás caminando día tras día, trabajando, estudiando, comiendo, durmiendo, despertándote? ¿Acaso esto es vida? No, hay más que solamente esto. Necesitamos ser salvos de nuestro pecado. Queridos amigos, por favor, puedo suplicarte a ti, aquí en la Biblia, puedes escucharla, puedes escuchar predicaciones, incluso venir a la iglesia. Estoy contento de que estés aquí en la iglesia. Pero algunos de nosotros no vamos a la iglesia. Pero estas cosas, si tú las haces sin buscar salvación, pues no te van a ayudar en nada. Aunque vengas a la iglesia, leas lo que sea, no. Y acuérdate que Dios dice en la palabra de Dios, quien ha recibido mucho, pues mucho se le demandará. Es por eso que hay que tener cuidado. Cuando escuches la palabra de Dios, salvación, este es mi día, Señor, por favor. Tal vez soy incrédulo. Tal vez tengo la incredulidad muy poderosa en mi corazón y no puedo creer. ¿Y sabes cuál tiene que ser tu oración? Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer. Es más fácil creer que no creer. Porque es un don. ¿Qué hacemos con un don? ¿Tienes que trabajar duro? ¿Tienes que pagar dinero? Por esto no es un don, es un regalo. Simplemente lo recibes y agradeces al Señor después porque lo hizo. Él dice, ven, sin dinero, tú no puedes ir a la tienda y sacar cosas sin pagar. Sin embargo, la salvación es libre, es gratuita, porque frecuentemente decimos, Dios no tiene nada que vender. Vivimos en un mundo comercial, consumismo, etcétera, pero Dios no tiene nada que vender. Él es un Dios que da. Y esto es lo que vemos en la palabra de Dios. Versículos 5 y 6, vemos algo interesante. Y no busquéis a Betel, ni entréis a Gilgal, Hay tres ciudades que se mencionan aquí en el versículo 5 y 6. Y estas tres ciudades son muy importantes en la historia de Israel. Son de gran importancia. ¿Por qué? Si yo pudiera rápidamente mencionar unas cosas. Estas tres ciudades, Betel, Beersheba y Gilgal, son importantes en la vida de las personas por diferentes razones. Y tenemos lo opuesto de esta moneda. No voy a ver la parte negativa, así que no vas a poder decir que el predicar fue solamente negativo, sino que quiero ver la parte positiva, no solamente la negativa. Porque estos lugares después fueron idólatras, pero quiero lidiar con lo positivo. Vete el primero. Nos recuerda respecto de Jacob. Al respecto de Jacob, y Jacob le dio ese nombre a este lugar cuando él estaba luchando con Dios en ese lugar. Estoy seguro que tú te acuerdas de la narrativa de Génesis 28. Y ese es el lugar también donde Jacob vio la escalera. Esa escalera que descendía del cielo a la tierra. Y cuando leemos Juan 1, el último versículo en el capítulo 1 nos da la interpretación de esa escalera. Es por eso que te dije que el Señor Jesucristo ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y para qué es esa escalera? Y ves tú, no es de la tierra al cielo, sino del cielo a la tierra. Es decir, que Dios envió un Salvador. Y en Juan 1, como dije, esa escalera se nos explica que es la persona del Señor Jesucristo. No hay ninguna otra forma de ser salvos, solamente Él. Para poder ser salvos tenemos que venir a través de Él. Dios tiene que ser mi Padre y tu Padre. Entonces Jacob, también en ese lugar, a él se le dio un nuevo nombre. Y ya sé que algunos de nosotros queremos darle a nuestros hijos el nombre de Jacob. Pero sabes, Jacob significa suplantador, engañador. Pero después de que luchó con Dios, no que él haya ganado, es imposible. Dios pudo haberlo derrotado. Pero Dios fue compasivo con Jacob. Y en ese lugar a Jacob se le dio el nombre Israel. Y pues Israel significa aquel que luchó con Dios. Y también significa, en vez de engañador, ahora es un príncipe de Dios. ¿Qué transformación? Polvo y se hizo un príncipe. Y eso es lo que hace la conversión. El gusano se hace una mariposa. La metamorfosis. Somos transformados, somos cambiados, somos renovados. No solamente reformados, sino completamente cambiados dentro de nosotros. Aquel antiguo hombre no prevalecerá, el pecado no prevalecerá sobre ti. Betel es un lugar donde Dios se encontró con Jacob. Y después, la segunda ciudad, Beersheba, es el lugar donde Abraham, Isaac y Jacob, una vez más, se encontraron con el Señor. A medida que tú lees Génesis, tú verás eso. Y la tercera ciudad es Gilgal. Y allí en Gilgal también pasaron muchas cosas mientras que Josué estaba guiando al pueblo a la tierra prometida. Y sabes que allí en Gilgal, ahí es donde el pueblo de Dios fueron circuncidados. Ahí hubo ese gran evento que tomó lugar allí para mostrarles que Dios, el amor de Dios está en un pacto con ellos antes de entrar a la tierra prometida. Así que Gilgal fue un lugar de triunfo. Un lugar donde las personas habían comido el fruto de la tierra prometida, incluso antes de entrar a ella. Ahora bien, no necesitas solamente escuchar historias al respecto de lo que ha pasado, queridos amigos. Dios ya no está en Betel. Él ya no está en Gilgal. Él ya no está en Beersheba. Ya no está en esta o en aquella montaña. Dios ya no está en esta ciudad o en aquella ciudad. Dios ya no está en Jerusalén solamente, o en Atenas, o en Roma, o en Londres, o en Washington. Él no está solamente allí. ¿Puedo decirte algo? Dios ya no está en un lugar, sino en una persona. Sí, puedo yo cambiar lo que acabo de decir y decir Dios está en un lugar, pero ese lugar no importa ya. Podemos llamar a ese lugar Gólgota. Allí el Señor Jesucristo, fuera de la ciudad de Jerusalén, ahí dio Él su vida. Él sufrió agonía por el pecado de su pueblo. Entonces, amados amigos, no necesitas viajar a ningún lugar. No necesitas hacer un peregrinaje para encontrar a Dios. ¿Sabes qué? Dios, Él fue el que tomó ese viaje, Él vino del cielo a la tierra en la persona del Señor Jesucristo y Él pagó el precio, el castigo que merecían nuestros pecados. Allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo tomó nuestro dolor, nuestro castigo, todo lo relacionado con mi condenación, Cristo lo pagó, de modo que cuando estés delante de Dios vivo, la declaración será no hay más condenación. Puedes recibir esto libre de todo cargo, porque Cristo sufrió ese lugar. Él vino. Tú ni siquiera tienes que ir a ningún lugar. No necesitas hacer ningún gesto. No hay movimiento físico que tengas que hacer esta noche. Donde tú estás sentado ahora, mira al Señor Jesucristo y di: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Soy tan malvado. Sé que lo creo que lo sé todo, pero Señor, cuánto te necesito. Y si tú haces eso de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, su misericordia, no porque lo merezcas, pero Él vendrá y te dará salvación. Queridos amigos, Betel, Gilgal, Berseba, todo esto fue cumplido en el Señor Jesucristo. Y aquellos de nosotros que leemos la Biblia frecuentemente sabemos la narrativa de la mujer samaritana cuando se encontró con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor: Ustedes judíos dicen que tendríamos que adorar al Señor en aquella montaña. Nosotros los samaritanos decimos que tendríamos que adorar al Señor en aquella otra montaña. Sin embargo, Cristo le dio la respuesta más maravillosa en aquel entonces y le dijo: Vendrá el tiempo cuando ya no será en esta montaña o en aquella otra montaña o esta ciudad o aquella ciudad, sino más bien Dios tendrá que ser adorado en espíritu y en verdad. Eso es lo que es importante. Entonces Betel, Gilgal y Berseba, todas estas cosas fueron cumplidas en la persona del Señor Jesucristo. Betel significa casa de Dios. Donde estás tú en la noche, tu corazón, tu alma puede llegar a ser la casa de Dios a través del verdadero arrepentimiento, a través de la fe en el Señor Jesucristo por gracia. Gilgal fue el lugar donde las personas fueron circuncidados. Tú no tienes nada que ver con eso, es un pedazo de carne, pero aquí Dios pide la circuncisión del corazón. Y Dios en muchos pasajes en el Nuevo Testamento, leemos también Hebreos, Él dice: Yo les daré un nuevo corazón. Y entonces, Berseba, decimos, este es el lugar donde las personas se encontraron con Dios. Tú puedes encontrarte con Dios. ¿Y sabes cómo se le llama al Señor Jesucristo en Mateo? Le llamarán Emmanuel. Le darán el nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él vendrá y estará contigo justo ahora, donde quiera que tú estés. Queridos amigos, tengo que avanzar. Hay mucho en el capítulo. Mira el versículo 8. Y el 9. Grandes cosas. Aquí, ¿quién es este Dios que nos está pidiendo que nos arrepintamos? No es el predicador quien nos está pidiendo arrepentimiento. No es la reina o el primer ministro. ¿Quién es este Dios? ¿Por qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué tengo que confiar en él? Mira el versículo 8, por favor, donde vemos aquí el supremo poder de Dios. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día. Él está a cargo del día y la noche, tendríamos que saber esto. Y hace oscurecer el día como noche, y el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. El Todopoderoso, el que existe en sí mismo, el que es todopoderoso, el que es autosuficiente. Él es llamado el Jehová de los ejércitos, lo cual significa que tiene todos los poderes angelicales en sus manos. Dios es poderoso. Ningún hombre, ningún ángel tiene este poder. Entonces incluso los ángeles adoran a Dios. Él creó todas las cosas. Él controla las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay, tú sabes? Si yo puedo decir, yo crecí en el desierto de Sahara y una vez me llevó un amigo de los Estados Unidos ahí a África y le dije: ¿Sabes? No te voy a hospedar en un hotel de 5 estrellas, sino en un hotel de 1 millón de estrellas. ¿Y dónde es eso? Fuimos a un lugar y le llevé al techo de una casa y ahí, bajo de una red de mosquitos, levantó sus ojos y pudo ver este star de 1 millón de estrellas sin cargo alguno, gratis. ¿Y cuántas estrellas hay? Yo no sé, las personas dicen que tenemos que agregar 24 ceros a la cuenta para saber cuántas estrellas hay, pero yo sé que no es correcto porque solamente Dios sabe cuántas estrellas hay. Las estrellas pertenecen a Dios, las galaxias, los planetas, todo pertenece al Dios de la Biblia, nuestro Dios, todo pertenece a Él. Él creó todas las cosas. No solamente las puso en su lugar, sino que las sostiene. Dios controla las épocas del año. Y pensamos que este anuncio o cosas así que pueden cambiar nuestro clima, la contaminación, lo que sea, que puede cambiar el clima, piensa la gente y la gente lo anuncia, pues Dios puede cambiar las épocas del año como Él quiera. Él puede cambiar el clima, no la época del año, el clima. Y Él nos dio el mapa para ir al cielo, que es la Biblia. Él se revela a sí mismo a través de la Biblia y nos dice a dónde ir y a dónde no ir. Y nos ha dicho qué es lo que pasará en este mundo. Y Él quiere que nos relacionemos con Él, queridos amigos. Estoy explicando esto porque a pesar de que Dios es santo y Él es justo y Él es el Creador, el Señor Jehová de los ejércitos, aún así es un Dios que quiere relacionarse con nosotros, es un Dios personal. ¿Sabes? Expreso esto con gran compasión. Cuando venimos al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, Dios se convierte en nuestro Padre. Puedo llamar a Dios ahora Padre. Eso es acreditado solamente a la Biblia. Y una vez más, nos es dado a nosotros. Entonces, en todo cristiano, lo que nos hace cristianos es la sangre del Señor Jesucristo. Mira el problema. A pesar de la grandeza de Dios, mira nuestra pequeñez ahora, por favor, nuestra pequeñez. Nuestra pequeñez. Dios sabe respecto de nosotros, temores. Y si pudiera mencionar solamente una cosa. ¿Sabes por qué no podemos venir a Dios? Nuestra situación es terrible. Mira el versículo 12, por favor. Nos dice ahí cuál es el problema con nosotros. El corazón del problema es el pecado, la transgresión, la maldad, la culpabilidad. No queremos escuchar respecto de estas cosas, pero este es el centro y corazón de nuestro problema. Nos amamos nosotros, buscamos lo propio, somos orgullosos, pensamos que podamos hacer las cosas. Y le decimos a Dios, por favor, déjame en paz, no me molestes, puedo yo arreglármelo solo y quiero ser el capitán de mi propia nave. Pero el versículo 12. Vemos el daño que nos hemos hecho, porque yo sé, Dios lo sabe, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, no un pecado pequeño, grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Así que esto es lo que estamos haciendo. Hay mucho hoyo. Hay muchas cosas, odiamos la palabra de Dios, las injusticias sociales las tenemos en nuestras sociedades y Dios no puede cerrar sus ojos al respecto de nuestros pecados y transgresiones. Y mira el versículo 14, estoy saltando unos versículos, pasándolos de largo para que puedan ver cómo Dios es bueno y nos quiere salvar. Versículo 14 dice allí, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Puedes ver tú ahora que este es el amor de Dios. Dios es bueno y nos llama. Dice, cambia tu camino. Arrepiéntete de tus malos caminos. Nunca habrá gozo sin arrepentimiento. ¿Tú quieres ser feliz? La Biblia dice, cambia tus caminos. Ven. Ese es el camino, dice el Señor. Y tú puedes recibir salvación gratuita. En vez de amarte a ti mismo, entonces ahora le amamos a Él. Huye. Huye de ti mismo y ve hacia el Señor para que te dé santidad, esperanza, gozo, perdón, paz, porque Él es el príncipe de paz. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Versículo 15. Mira el versículo 15 y 16, por favor. Aborreced el mal y amad el bien. ¿Por qué morir? Busca al Señor y vivirás. El Señor será misericordioso a ti si vienes a él y te perdonará. Él lidiará contigo. Queridos amigos, Dios se goza en el perdón. Dios se goza en la misericordia. A veces escucho a las personas que dicen, si Dios es Dios, ¿por qué envía a las personas al infierno? ¿Puedo decirte algo aquí? Dios no envía a nadie al infierno. ¿Sabes quién te envía al infierno? ¿Quién me enviaría a mí al infierno? Mis pecados, yo solo. Yo solo. Así que por favor, no culpes a Dios. ¿Dónde está la señal? ¿Quieres una señal? Dios dice, búscame. Buscadme y viviréis. ¿Acaso no es una señal? ¿Qué estás buscando? ¿Qué más quieres? Así que no culpes a Dios. No tienes excusa porque esta noche estás aquí. Has escuchado esta invitación. Muchos pasajes en Jeremías, por ejemplo. No podemos ir a esos versículos, pero en Jeremías, por lo menos tres veces. Jeremías 8, dos veces. Jeremías 30, 33. Y perdón. No Jeremías, Ezequiel, Ezequiel 18, perdón, dos veces, y Ezequiel 33. El Señor dice con ese profeta tres veces, no tomo placer en la muerte del impío. No me agrado yo en eso. Dios no se agrada en nuestra perdición, en nuestra condenación. Él quiere darnos vida. Él es un Dios que da vida, y esto es lo que nos da esta invitación, búscame y vivirás. Y estamos sin excusa, porque Dios dice, escoge la vida, pero preferimos escoger el camino amplio, el camino ancho, en vez del camino angosto que lleva la vida. Y por favor, permíteme volver a este versículo, a esta palabra, a este verbo, busca. Busca al Señor. ¿Qué significa buscar al Señor? Tenemos que encontrar el significado en dos o tres minutos antes de terminar. Antes de dar ese último llamado. Suena como un último llamado que Dios nos da en este pasaje. Dios no está jugando a esconderse. Él no está perdido, nosotros sí. Y es por esto que necesitamos buscarle. La palabra buscar significa seguir. Significa buscar. Significa escudriñar de forma diligente. La palabra buscar significa reconocer que Dios es, que Dios está ahí y que Él es grande y nosotros pequeños. Reconocer que Él es santo y justo y nosotros pecadores. Buscar a Dios significa adorarle en vez de adorarme a mí mismo. Buscar al Señor significa hacer lo que Dios quiere en vez de que yo haga lo que yo quiera. Buscar al Señor significa que tengo que tragarme mi orgullo y ver mis pecados como Dios los ve, y esto con un corazón quebrantado. Buscar a Dios significa que tengo que lamentarme por mis pecados. Es un cántico de funeral. Debo lamentarme y no solamente tener cierto remordimiento. Por favor, segundo lugar, después de esta corta definición de lo que significa buscar a Dios, cuando buscas algo no solamente te sientas y esperas. El Señor dice, si me buscas con todo tu corazón y todo tu ser, Deuteronomio 4, 26. Moisés dice allí, de hecho es Dios quien lo está diciendo, me encontrarás si me buscas con todo tu corazón. Vi al Señor y me escuchó, dijo David, y me libró de todos mis temores. Los leones jovencitos pasarán hambre, pero aquellos que buscan al Señor no les faltará nada bueno. Los que buscan al Señor, a ellos no les faltará la salvación. Si tú buscas al Señor queriendo salvación, Él te la dará. Entonces ahora, busca al Señor. Esta búsqueda requiere que tengamos un deseo activo y ferviente, humildad y obediencia. No podemos ganar salvación sin encontrarle. No te desalientes. Si no te responde instantáneamente, sigue buscando y clama, busca al Señor y con toda certeza te responderá. Haz que esto sea tu más grande objetivo. Punto número 3, la palabra buscada aquí está en presente, en tiempo presente. Si pudiera hablar a los jóvenes aquí, alguien dice, tengo 18, 20, tengo toda la vida, predicador, no seas aguafiestas, no me arruines la noche, pero no tienes todo el tiempo del mundo. El tiempo no siempre estará allí. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Así que está en tiempo presente, ahora, hoy. búscale con todo tu corazón en sus términos y condiciones que él pone. Cuarto punto, esto que dice busca al Señor está delimitado. Dice, búscame a mí, dice Dios. Hay que buscarle solamente a Él y nada más, porque nadie más puede salvarte. Busca la persona y carácter del Señor. Busca su rostro. Busca su corazón. Busca a Dios. Dios dice, miradme a mí. Y cuando busquemos a Dios, no solamente le busques queriendo que sea tu sirviente. Hay personas que buscan a Dios para ver qué pueden obtener de Él. Pero no busques a Dios pensando que es tu siervo, Él es el Señor, el Salvador. Termino con esto. Termino con lo siguiente. ¿Has notado que muchas veces en este capítulo, cuando el Señor dice búscame, es algo imperativo, es una orden, pero también hay una promesa adjunta? Hay una advertencia, sí. No voy a lidiar con la advertencia ahora, pero a medida que termino, veamos la promesa. ¿Qué dice aquí en muchas partes de este pasaje? Dice, buscad al Señor y ¿qué? Y viviréis. Verdadera vida. No mitad, no una vida a medias, sino que Dios te dará una verdadera vida. Y entonces odiarás el mal. Y me gusta lo que dijo Martín Lutero, dijo algo maravilloso. Las buenas obras no hacen que alguien sea un buen hombre, pero un buen hombre hace buenas obras. Así que no hagas buenas obras para ser salvo. Debido a que eres salvo, vienes al Señor, te arrepientes delante del Señor Jesucristo, crees en Él, entonces puedes florecer en buenas obras. Puedes ser amable, gentil, amable, tener un nuevo corazón. Tus oraciones serán respondidas delante del trono de la gracia. Así que no busques a Dios solamente para atender algún beneficio. No, no solamente por supervivencia. No solamente vivas por el presente para tener prosperidad. Cristo da vida abundante, perpetua, eterna. Él cambiará tu corazón. Ya sé que se me acabó el tiempo. Él te dará un nuevo corazón, te regenerará. Te perdonará y te purificará. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace cuando tú vienes a Él. Y Él dice que vino para que las ovejas puedan tener vida y vida en abundancia. Y no bases tu salvación en la historia, en un legado, o en nacionalidad, o en familia. Algunas personas piensan que estarán en el cielo cuando escuchan sus testimonios. Ah, mis padres eran cristianos, yo también. No. No, no es así. Tienes que venir al Señor y venimos uno por uno, nosotros mismos, y tenemos que confiar en su sangre preciosa. Hay que buscar una buena carrera, pero primero hay que buscar al Señor, porque Él sufrió en la cruz del Calvario para darte vida si tú crees en Él. Búscale esta noche y encuéntrale y vivirás para siempre. Él es el Salvador perfecto y no digas no todavía. No le digas todavía al Señor, sino ven ahora a Él. Y cuando le encuentres, tu lamento se transformará en gozo y en una celebración. Serás libre, estarás perdonado, serás un hijo de Dios. Así que ven, busca al Señor y vivirás.